Jesús dice que cuentes el costo de la salvación antes de decidir si es lo correcto para ti. Lucas 14, el 26 al 33. Cuando el apóstol preguntó acerca de las recompensas de la salvación, Cristo respondió en Marcos 10, del 29 al 31. Y respondió Jesús, dijo, de cierto os digo que ninguno hay que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o esposa, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no haya de recibir 100 tantos en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el mundo venidero, vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. La palabra persecución simplemente no parece encajar, ¿verdad? Sin embargo, la persecución es un principio muy real de la fe. El mundo y su universo fueron hechos para el hombre, para Adán y Eva y su descendencia. Y a Adán y Eva se les otorgó el dominio sobre toda la tierra. Al principio, en el jardín del Edén, nuestra abuela Eva, en un acto de incredulidad y luego la desobediencia, comió del fruto prohibido. Y nuestro abuelo Adán siguió sus caminos perniciosos. En este punto, la ley del pecado y de la muerte comenzó a reinar. Y el mandato del dominio del hombre fue asumido por el diablo. Cuando Jesús está siendo tentado por el diablo en Lucas 4:6, Satanás declara su derecho de dominio. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí es entregada y a quien quiero la doy. Bajo el reinado de Satanás comienza la persecución de los justos y comienza cuando Caín mata a su hermano justo Abel. En 2 Corintios 4:4, al diablo se le da el título de el Dios de este siglo y los creyentes ahora se convierten en peregrinos. Hebreos 11:13 nos dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas, y saludándolas, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Cuando se cuenta el costo de la redención, se debe considerar la persecución. La persecución por Cristo afecta todos los aspectos de la vida. Una breve lista incluiría persecución en el trabajo y en el sistema escolar público, persecución en lo académico y en las ciencias, manifestada en la captación y promoción de prejuicios contra quienes confiesan a Jesucristo y la creación bíblica. Persecución incluso en el hogar, donde uno es afrontado y rechazado por resultado de su confesión por la cruz de Cristo. Persecución en forma de palizas e incluso muerte. ¿Deberían sorprenderse los cristianos? Nuestro Cristo fue colgado de una cruz entre dos ladrones, siendo falsamente acusado y ridiculizado ante una gran audiencia de hombres y mujeres, antes de ser finalmente asesinado. Todos los apóstoles fueron condenados a muerte como resultado de su testimonio de Jesucristo. La única excepción fue el apóstol Juan, y también intentaron matarlo, pero no tuvieron éxito. Hebreos 11, del 36 al 40 lo enmarca bien. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, probados, muertos a espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y pieles de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque obtuvieron buen testimonio mediante la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados sin nosotros. Los nacidos de nuevo no son de este mundo. Estamos buscando una ciudad cuyo arquitecto y hacedor es Dios. Esta persecución prometida es, en parte, el horno por el cual los hijos de Dios son purificados. Es parte de la promesa. ¿Estoy dispuesto a pagar ese precio? Querido visitante, ¿todavía no has nacido de nuevo? ¿Estarías dispuesto a pagar el precio? En unos momentos te invitaré a seguirme en un simple mensaje. Y si lo haces, todo cambiará para ti hoy. Hoy todo tu pecado y vergüenza serán lavados por la sangre limpiadora de Jesucristo. Serás limpio y puro como la nieve blanca. Hoy todas las ataduras de Satanás en tu vida se romperán sin importar cuán intimidantes parezcan. serás libre. Y hoy será el día más grande de tu vida y mañana será mejor. Y eso sí, con persecuciones. Aquí está el simple mensaje que prometí. Haz clic en Más Allá con Jesús para obtener instrucciones sencillas y la entrada inmediata en el reino de Dios. Ahora el tema de hoy. Dios dijo en Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios dijo en Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por siempre. Dios dijo en 2 Tesalonicenses 2:8-12. Y entonces será revelado aquel inicuo, el cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquel inicuo, cuya venida será según la operación de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y por causa de esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes se complacieron en la injusticia. El hombre dijo, no hay Dios, la humanidad evolucionó de la nada, y una de las pruebas de esta evolución son los órganos vestigiales. Ahora al registro. Bienvenido a Gods and Man's, función 1156, que una vez más luchará por la fe gloriosa de Jesucristo. Todas estas funciones de edificación de la fe están archivadas aquí en texto y transmisión de audio gratuito para tu edificación y para que puedas saber que la palabra de Dios es verdadera y toda justa. Todos los jueves por la noche, si Dios quiere, crecemos en uno. Gracias por tu visita. Que la fe abunde en tu hogar. La última frase de la Biblia fue escrita hace casi 2000 años, desde Génesis hasta Apocalipsis. La palabra de Dios en el texto mayoritario de la Santa Biblia sigue siendo la palabra de Dios, a pesar de los millones de esfuerzos por desacreditar y cambiar las palabras. Apocalipsis 22, del 18 al 19, manda al hombre que no añada ni quite del texto sagrado o sufrirá una maldición eterna, algo que los verdaderos caminantes de la palabra toman muy en serio. Porque yo testifico a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios añadirá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitara de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. La verdad eterna de la palabra de Dios es impresionante, especialmente cuando se compara con la verdad de los más grandes académicos y científicos del mundo. En el libro de Samuel Habermas, La vida media de los hechos, encontrarás los siguientes extractos. Pero en última instancia, si bien no podemos predecir que artículos académicos, claro, individuales se anularán, al igual que no podemos decir cuándo se desintegrarán los átomos radioactivos individuales, podemos observar el agregado y ver que hay reglas sobre cómo cambia un campo con el tiempo. Además, estos resultados son casi idénticos a los de un estudio similar que examinó la anulación de la información en la cirugía. Dos cirujanos australianos descubrieron que la mitad de los hechos en ese campo también se volvían falsos cada 45 años. Esencialmente, la información es como material radioactivo. El conocimiento médico sobre la cirrosis o la hepatitis tarda alrededor de 45 años para que la mitad se refute o se vuelva obsoleto. Otra forma de evitar la sorpresa de los cambios en el conocimiento es simplemente reconocer que no es tan sorprendente. Estamos mejorando en internalizar esto. Por ejemplo, muchas facultades de medicina informan a sus estudiantes que dentro de varios años la mitad de lo que les han enseñado será incorrecto y los maestros simplemente no saben la mitad. O no conocen qué mitad es. Fin de las citas. La cuestión de la verdad es un asunto serio. Dios define la verdad en Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Noah Webster da este versículo, Juan 17, 17, como su ejemplo principal de la verdad en la definición registrada de su diccionario americano del idioma inglés de 1828. La verdad del hombre de ayer es desacreditada por su verdad de hoy, y su verdad de hoy será desacreditada por la verdad del hombre de mañana. Hay una razón para la constante contradicción. La verdad del hombre no es verdad cuando se contrapone a la verdad infalible de Dios. El Dios de los académicos del mundo es la blasfemia conocida como la teoría de la evolución. Es una doctrina del anticristo muy clara. Los siguientes párrafos son de la función Gadsden-Mansell, 21 signos del día del juicio final. La actualización 55, nombres de blasfemia, parte número 3. Y nos dice lo siguiente. Se han citado científicos con credenciales serias, declarando que la teoría de la evolución no solo no se ha añadido a la investigación científica, sino que también ha demostrado ser inútil y mucho peor, muy mortal. Una muestra de la primera función. De manera similar, el doctor Mark Kirchner, presidente fundador del Departamento de Biología de Sistemas de la Facultad de Medicina de Harvard, comentó: de hecho, durante los últimos 100 años, casi toda la biología ha procedido independientemente de la evolución, excepto la propia biología evolutiva. La biología molecular, la bioquímica y la fisiología no han tenido en cuenta la evolución en absoluto. Algunos incluso han sugerido que la creencia en la evolución ha impedido el progreso científico. Heribert Nilsson, quien fue profesor de botánica y director del Instituto Botánico Sueco de la Universidad de Lund, argumentó lo siguiente. El resultado final de todas mis investigaciones y discusiones es que la teoría de la evolución debe descartarse en su totalidad porque siempre conduce a contradicciones extremas y consecuencias confusas cuando se compara con los resultados empíricos de la investigación. Además, mi siguiente conclusión es que, lejos de ser una escuela de pensamiento filosófica natural benigna, la teoría de la evolución es un obstáculo severo para la investigación biológica. Como muestran muchos ejemplos, en realidad impide sacar conclusiones lógicas incluso de un conjunto de material experimental, debido a que todo debe ajustarse para ajustarse a esta teoría especulativa. No se puede desarrollar una biología exacta. Según el profesor Louis Borner, expresidente de la Sociedad Biológica de Estrasburgo y director del Museo Zoológico de Estrasburgo, esta teoría no ha ayudado en nada al progreso de la ciencia. Es inútil. Según el profesor De Beer, la teoría de la recapitulación de Haeckel tuvo efectos lamentables sobre el progreso biológico y, según el profesor Blechschmidt, hizo retroceder la embriología científica real aproximadamente 100 años. Un buen ejemplo de donde el pensamiento evolutivo ha impedido el progreso médico es la creencia en órganos vestigiales. Las funciones de estos no se extendieron por años porque se suponía que eran vestigios y un subproducto de nuestra historia evolutiva. En el caso del timo vestigial, provoca que los timos de los niños sean sometidos a radioterapia, con trágicos resultados, claro. Por muchos años se entendió que las anginas eran vestigios y a menudo se extraían en la infancia, pero ahora se sabe que estos son partes del sistema inmunológico. La extirpación de las anginas da como resultado un aumento de 4 veces en la probabilidad de desarrollar la enfermedad de Hodgkin, por ejemplo. Del mismo modo, la creencia en el ADN basura ha retrasado el programa en la comprensión de la genética. Seguramente, si la evolución de moléculas a hombre fuera cierta, observaríamos continuamente en la naturaleza un proceso creativo de inmenso poder, uno que tendría un impacto enorme en la investigación y el desarrollo en química, biología, medicina y agricultura. En cambio, en la ciencia práctica real, parece ser irrelevante. El ganador del premio Nobel, Ernest Chain, escribió sobre el fracaso de la teoría de la evolución de Darwin. Dice lo siguiente: postular que el desarrollo y la supervivencia del más apto es enteramente una consecuencia de mutaciones fortuitas me parece una hipótesis que no se basa en pruebas e irreconciliable con los hechos. Estas teorías evolutivas clásicas son una burda simplificación excesiva de una masa inmensamente compleja e intrincada de hechos, Y me sorprende que sean asimiladas de manera tan acrítica y pronta, y por tanto tiempo, por tantos científicos, sin un murmullo de protesta. Fin de la cita. Para los comprados con sangre, lo absurdo de todo eso es simplemente extraño. La evolución postula que no había nada, luego llega un Big Bang y ¡pum! Ahora hay un charco de lodo. Dale a ese lodo miles de millones de años y ahora tenemos vida donde antes no había vida. Excepto que la vida de la no vida es un concepto que Louis Pasteur demostró imposible. Mas no importa eso, la evolución se implica. No, todas las asombrosas formas de vida del mundo evolucionaron a partir de un organismo unicelular que se deslizó fuera de la sopa primordial misteriosa y cálida. El primo hermano del hombre es un hongo, su prima segunda una banana, y su padre es un mono. El enorme dinosaurio evolucionó hasta convertirse en un diminuto colibrí o chuparrosa, mientras que el búfalo de agua terrestre evolucionó hasta convertirse en una ballena nadando felizmente en el océano. Encontrarás las siguientes oraciones mentalmente satisfactorias. Los evolucionistas se vieron obligados a presentar una teoría plausible sobre cómo evolucionaron los mamíferos marinos como las ballenas, los delfines y las marsopas. Recuerda, los mamíferos supuestamente evolucionaron del mar. Entonces, ¿cómo terminaron estos mamíferos de nuevo en el agua? Algunos evolucionistas sugieren que un mamífero terrestre de dedos pares como el búfalo de agua es el candidato probable para haber evolucionado hasta convertirse en la ballena actual. Especulan que, al búfalo de agua le gustaba pasar mucho tiempo en el agua y por eones de tiempo sus patas traseras simplemente se cayeron y sus patas delanteras se convirtieron en aletas, y los estudiantes de ciencias dijeron, ¿de veras? La piel peluda del búfalo de agua simplemente se transformó en una piel suave de grasa gruesa, y sus fosas nasales se deslizaron hasta la parte superior de su cabeza para formar un orificio nasal. Luego su cola se convirtió en aletas, y debido a que estaba flotando en el agua todo el tiempo, su cuerpo se volvió enorme, y los estudiantes dijeron, ¿no es eso interesante? Absurdo. Sin embargo, los académicos del mundo se inclinan. Las matemáticas, tienen un concepto llamado absurdo. Los siguientes extractos son del libro del doctor Chuck Missler, Más allá de la coincidencia, y nos dice, si bien nada se considera imposible en las estadísticas, simplemente altamente improbable, tiene que haber un punto en las matemáticas en el que se justifique dejarlo todo y decirlo basta. En su libro Probabilidades de la Vida de 1962, el matemático Emil Borel sugiere que las probabilidades se vuelven demasiado insignificantes para preocuparse de una escala cósmica después del 1 en 10 al 50. Las probabilidades de 1 en un billón, o sea, 10 al 12, pueden no atraer muchos inversores. Pero aún así, es remotamente posible. Por otro lado, una probabilidad de 1 en 10 al 50 es inconcebible y se define como absurdo. 1 en 10 al 50 se define como absurdo. El doctor Missler continúa. Hay grandes problemas con el argumento de que esta macromolécula se desarrolló a través de procesos aleatorios en bacterias antiguas. Los 20 aminoácidos formadores de proteínas existen en 300, y de esos 20, la secuencia brutalmente larga de aminoácidos tiene que alinearse en un orden preciso. Los aminoácidos tienen que estar encadenados correctamente o la proteína no se pliega correctamente y el oxígeno no puede adherirse y liberarse de manera equilibrada para la vida. El número de arreglos posibles es un polipéptido de 574 aminoácidos de los 20 básicos es 10 a la 650. Pero durante los supuestos 13.800 millones de años del universo, ha habido solo 4 por 10 a la 17 segundos. El sugerir que esta proteína compleja se formó por casualidad es ridículo. Fin de las citas. Nuevamente, 21 signos del día del juicio final, actualización 55, nombre blasfemia parte 3, nos dice, la probabilidad matemática de la aparición de un organismo complejo es terriblemente baja para la evolución biológica y más alta para la aparición biológica abrupta. Schützenberger de la Universidad de París en una conferencia sobre desafíos matemáticos para la interpretación neodarwiniana de la evolución, concluyó que la probabilidad de evolución por mutación y selección natural no es concebible. Creemos que no es concebible. De hecho, si tratamos de simular tal situación haciendo cambios aleatorios a nivel tipográfico en programas de computadoras, encontramos que no tenemos ninguna posibilidad, es decir, menos de 1 al 10 al 1000. Incluso de ver lo que calcularía el programa modificado, simplemente se atasca. Por lo tanto, para concluir, creemos que existe una brecha considerable en la teoría neodarwiniana de la evolución y creemos que esta brecha es de tal naturaleza que no se puede salvar dentro de la concepción actual de la biología. Ambrose de la Universidad de Londres, también encuentra que para la aparición de nuevas especies, la probabilidad es tan pequeña en términos de la edad conocida del universo que es efectivamente cero. Y un ejemplo es el contenido de información de las enzimas esenciales, que es inimaginablemente vasto, según el famoso astrónomo Hoyle, ex profesor de Cambridge y director de su Instituto de Astronomía Teórica y Matemático Astrónomo Wickramasinghe. La esencia de su argumento de la semana pasada fue que el contenido de información de las formas superiores de vida están representado por el número 10 al 40.000, que representa la especificidad con la que unos 2.000 genes, cada uno de los cuales podría elegirse entre 10 al 20, secuencias de nucleótidos de la longitud adecuada podría definirse. Los procesos evolutivos, dijo Hoyle, requerían varios tiempos de Hubble. Cada tiempo de Hubble es el tiempo desde el Big Bang postulado para producir tal resultado. La posibilidad de que hayan surgido formas de vida superiores de esta manera es comparable a la posibilidad de que un tornado que atraviesa un depósito de chatarra pueda ensamblar un Boeing 747 a partir de los materiales que contiene. Recuerde, en matemáticas las probabilidades de 1 en 10 al 50 se consideran absurdas. La evolución afirma que los órganos vestigiales son prueba de la evolución. Según Britannica.com, los vestigios son remanentes de la historia evolutiva, huellas o rastros, como se traduce del latín vestigial. Fin de la cita. Las siguientes oraciones son de la característica Gadsden-Manser vestigiales. Un órgano vestigial es una suposición evolutiva de que ciertos órganos en el cuerpo humano alguna vez fueron necesarios, pero el proceso de evolución ha hecho que esos órganos particulares sean inútiles. Todavía en 1960, los libros de texto enumeraban más de 200 estructuras vestigiales en el cuerpo humano, incluidos el apéndice, la tiroides, las glándulas pituitarias, las amígdalas y más. La ciencia actual ha reducido la lista de 200 órganos vestigiales inútiles a un gran cero. A pesar de este conocimiento, muchos evolucionistas no han logrado mejorar su incredulidad y continúan aferrándose y exponiendo los órganos vestigiales. Es cierto que uno puede seguir viviendo sin alguno de los llamados órganos vestigiales, al igual que uno puede seguir viviendo con un solo ojo o un pie, etc. Pero la calidad de vida es mucho mejor con todas las partes del cuerpo funcionando bien. Por ejemplo, ahora se sabe que los órganos comúnmente extirpados, como los amígdalas y el apéndice, que se consideraban inútiles, tienen un valor muy real. Ahora se sabe que el apéndice es una glándula que elimina los venenos del cuerpo y que las amígdalas también eliminan los venenos y secretan el yodo necesario para el sistema. En cuanto al concepto de órganos vestigiales y su ser producto de la falta de uso debido al ciclo evolutivo, Scott Hughes, autor del libro El colapso de la evolución, dijo lo siguiente. La falla fatal en el argumento de los órganos vestigiales es expuesta por la genética moderna. Básicamente, el concepto de órganos vestigiales representa un regreso al lamarquismo, donde el desarrollo o la pérdida de una estructura se basa en la necesidad. Ahora se sabe, sin embargo, que los órganos solo pueden ser alterados por una alteración genética en los cromosomas o ADN. El uso o desuso de un órgano no tiene ningún efecto en las generaciones posteriores. No hay órganos vestigiales en el cuerpo humano, Cada órgano tiene un lugar y cada órgano tiene un propósito. Fin de la cita. Antes de llegar a lo último sobre vestigios, tomemos un momento fundamental para este extracto de la función God Said, Man Said, verdad inmutable, que nos dice lo siguiente. ¿Recuerda los órganos vestigiales? Las partes del cuerpo humano que supuestamente se han vuelto obsoletas a través del proceso de evolución. El apéndice enumerada como uno de ellos en la página 69 de Discover de enero de 2008, enumerada como la 96ª historia científica más importante de 2007, el descubrimiento del beneficio muy real del apéndice. Y a continuación, extractos de esa historia. En septiembre, un equipo de cirujanos e inmunólogos de la Universidad de Duke propuso una razón para el apéndice, declarándole una casa segura para las bacterias beneficiosas. Adherido como un pequeño gusano ondulado al comienzo del intestino grueso, el tubo con extremo ciego de 2 a 4 pulgadas de largo parece no tener ningún efecto sobre la digestión, por lo que los biólogos han estado perplejos durante mucho tiempo acerca de su propósito. Es decir, hasta que el bioquímico inmunólogo William Parker se interesó en las biopelículas, comunidades de bacterias estrechamente unidas. En el intestino, las biopelículas ayudan a la digestión, producen nutrientes vitales y desplazan a los invasores dañinos. Tras la investigación, Parker y sus colegas encontraron que en los humanos la mayor concentración de biopelículas estaba en el apéndice. En ratas y babuinos, las biopelículas se concentran en el intestino ciego, una bolsa que se encuentra en el mismo lugar. La forma del apéndice se adapta perfectamente como un santuario para las bacterias. Su estrecha abertura evita la entrada del contenido intestinal y está situado de forma inaccesible fuera del flujo principal de la corriente fecal. Park sospecha que actúa como un reservorio de bacterias saludables y protectoras que pueden reponer el intestino después de una enfermedad diarreica que agota las bacterias como el cólera. Donde tales enfermedades proliferan, dice Parker, si no tiene algo como el apéndice para albergar bacterias seguras, tiene menos ventaja de supervivencia. Fin de la cita. El artículo principal de la sección Mente y Cuerpo de Epoch Times, publicado el 12 de abril de 2023, se titula Amigdalectomía, un procedimiento menor con riesgos importantes a largo plazo. Y el subtítulo dice, la evidencia acumulada de los riesgos de infección asociados a largo plazo ha demostrado el papel irrefutable de las amígdalas en nuestra inmunidad. Ten en cuenta que las amígdalas alguna vez estuvieron en la lista de la evolución de órganos vestigiales, que los humanos ya no necesitan. Para muchos que no han actualizado su incredulidad, las amígdalas aún permanecen en esta lista errónea de órganos innecesarios. Considera esos extractos de Epoch Times. La extirpación de las amígdalas o las adenoides tratarán con éxito enfermedades como las infecciones de garganta recurrentes o la apnea obstructiva del sueño a largo plazo. No necesariamente. La inflamación es causada principalmente por una acumulación de líquido linfático que contiene virus, gérmenes y un aumento de las células inmunitarias. Las amígdalas inflamadas indican que demasiadas células inmunitarias soldadas están lesionadas, lo que sugiere una batalla importante entre los virus y el sistema inmunitario. Y en consecuencia, la causa raíz de las amigdalitis es la inmunidad debilitada, lo que dificulta que nuestro cuerpo supere los virus cuando se necesita más apoyo. Y si se extirpan las amigdalas o las adenoides sin abordar la causa subyacente de la infección, una inmunidad debilitada, el alivio puede ser solo temporal. La ausencia de amigdalitis no significa que los virus o gérmenes se hayan ido, sino que los guardianes sí. A largo plazo, la extirpación de las amígdalas conduce a la ausencia de la principal primera línea de defensa del cuerpo contra virus y bacterias, lo que nos deja vulnerables a una serie de otros problemas. Los investigadores de la Universidad de Vanderbilt descubrieron que, aunque los beneficios de la reducción de las infecciones de gargantas eran evidentes al año de la amigdalectomía, no duraron más. Un estudio del Centro Médico del Hospital de infantil de Cincinnati reveló 233 reclamos de la base de datos de veredictos del jurado y acuerdos de LexisNexis. Los investigadores examinaron las reclamaciones presentadas desde 1984 hasta 2010 por muertes y complicaciones durante y después de la amigdaloctomía. De los 233 reclamos, 96 fueron muertos, 41%, y casi la mitad de los reclamos, 48%, estaban relacionados con cirugía. Las lesiones no fatales incluyeron sangrado postoperatorio, deterioro de la función, eventos anóxicos y toxicidad postoperatoria por opioides. Y un artículo de investigación publicado por JAMA, Otorrinolaringología, en 2018 informó el riesgo relativo a largo plazo de 28 enfermedades después de extirpar las amígdalas o los adenoides. El estudio había demostrado sorprendentemente que los niños a los que se les extirparon las amígdalas, los adenoides o ambas antes de los 9 años tienen un riesgo significativamente más de una amplia gama de enfermedades a medida que crecían. El estudio siguió a una gran cohorte de más de 1.18 millones de niños daneses durante 10 a 30 años. De los niños analizados, 17.460 recibieron adenoidectomía, 11.830 amigdalolectomía y 31.377 se les extirparon ambas. Un grupo de 1.157.684 niños compusieron el grupo de control. Los investigadores encontraron que la amigdalectomía se asoció con un riesgo casi triplicado de enfermedades del tracto respiratorio superior, la mayoría de las cuales eran infecciones como rinitis, faringitis, amigdalitis y laringitis, que se consideran afecciones comunes que todos experimentan durante su vida. Además, la adenoidectomía se asoció con el doble de riesgo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y casi el doble de riesgo relativo de enfermedades del tracto respiratorio superior y conjuntivitis. Además, la adenoamigdalotomía se asoció con un 17% más de riesgo de enfermedades infecciosas. Y un estudio de cohorte prospectivo a nivel nacional que utilizó datos de la base de datos de reclamos del Seguro Nacional de Salud de Taiwán, que cubrió más del 98% de la población e instituciones médicas, identificó que el riesgo de infección profunda del cuello aumenta significativamente entre los pacientes que se han sometido a una amigdalectomía. Después de tener en cuenta los factores de confusión, aquellos con antecedentes de amigdalectomía tenían un riesgo de 1.71 veces más de infección profunda del cuello, según ambos modelos estadísticos. Un estudio canadiense encontró que los niños que se habían sometido a un adenoamigdalectomía tenían más probabilidades de desarrollar un absceso retrofaringeo o parafaringeo, una acumulación de pus en la región de la garganta o el cuello. El estudio examinó a 180 niños con estos abscesos y 180 niños de la misma edad sin abscesos. Los resultados mostraron que el 13.9% de los niños con un absceso se había sometido previamente a una adenoamigdalectomía, 6 veces más que el 2.2% de los niños del grupo de control. ¿Por qué la extirpación de los amígdalas y de las adenoides está relacionado con un mayor riesgo de enfermedades e infecciones respiratorias? En primer lugar, durante la infancia y los primeros años de vida, las amígdalas desempeñan un papel fundamental en la maduración del sistema inmunitario, actuando como exploradores avanzados de bacterias y virus en los alimentos y el aire. En segundo lugar, un estudio de casos y controles de Irán, publicado en 2020, encontró que los niveles de anticuerpos después de la amigdalectomía de 64 niños de 9 a 15 años fueron significativamente más bajos después de 4 a 6 años que en el grupo de control. Estudios adicionales observaron una disminución en el nivel de inmunoglobulina A, o sea, IgA, del anticuerpo sérico de los pacientes después de la amigdalectomía de 1 a 4 meses, de 4 a 6 años y hasta 20 años después. En tercer lugar, las amígdalas, específicamente las amígdalas palatinas, expresan varios péptidos antimicrobianos, incluidas las defensinas y las catelicidinas. Tienen actividades antimicrobianas directas que protegen al huésped de la invasión microbiana y pueden modular indirectamente la inmunidad adaptiva. La extirpación de las amígdalas puede afectar la detección del virus o los gérmenes, disminuir los niveles de anticuerpos en la mucosa, disminuir otros péptidos protectores, alterar la expresión de los péptidos de defensa del huésped, alterar la inmunidad innata y aumentar la susceptibilidad a infecciones virales y bacterianas. Fin de la cita. Juntaremos todo. La teoría de la evolución es el dios principal del académico del mundo, uno de los principales nombres de la blasfemia. La verdad del hombre de ayer es desacreditada por su verdad de hoy y su verdad de hoy será desacreditada por su verdad de mañana. Las mediciones científicas y estadísticas demuestran la vida media de los hechos. Hasta hace casi 2000 años se escribió la última frase de la palabra de Dios y su verdad sigue siendo y siempre será la verdad infalible. Científicos de gran renombre han denunciado abierta y públicamente que la doctrina de la evolución es científicamente inútil e incluso mortal. El campo de las matemáticas define absurdo como la probabilidad de 1 en 10 al 50 o más. ¿Has leído varias probabilidades locas que superan con creces la definición matemática de absurdo? Y hay muchas más que podrían enumerarse, todas demostrando lo absurdo de la teoría de la evolución. Los órganos vestigiales y las según llamadas partes vestigiales del cuerpo han sido ofrecidos por el Dios del mundo como prueba de la evolución. Una vez enumeraron 200 de estos órganos aparentemente inútiles, pero hoy en día no hay ninguno. Hemos llegado a la salida, santos. Para los nacidos de nuevo es una noticia maravillosa, pero para el resto de los ciudadanos del mundo es una noticia muy mortal, incluso eternamente mortal. El espíritu de iniquidad que prevalecerá en la tierra justo antes del regreso de Cristo y Armagedón se describe en 2 de Tesalonicenses 2, del 8 al 12. Nos dice lo siguiente. Y entonces será revelado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquel inicuo cuya venida será según la operación de Satanás con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y por causa de esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, antes se complacieron en la injusticia. Lo absurdo de todo. Hubo un Big Bang que ocurrió en una vasta de nada y luego ¡pum! Un Boeing 747. Vida formada de la no vida. El primo hermano del hombre es un hongo. El primo segundo del hombre es un plátano. El padre del hombre es un mono. Hoy en día soy niño o niña. ¿Qué baño debo usar? Domina la confusión total y confusión de rostro. Un espíritu de fuerte engaño envuelve la tierra y sus ciudadanos creerán fácilmente una mentira. El fin de los días está tocando la puerta. Prepárense para la partida, santos. Si aún tienes que entregar tu vida a Jesucristo, no te queda mucho tiempo. Haz clic en Más Allá con Jesús ahora y haz las paces con Dios. La única otra opción es lo absurdo. Dios dijo en Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios dijo en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por siempre. Dios dijo en 2 Tesalonicenses 2, del 8 al 12, y entonces será revelado aquel inicuo, el cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquel inicuo cuya venida será según la operación de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y por causa de esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Antes se complacieron en la injusticia. El hombre dijo, no hay Dios. La humanidad evolucionó de la nada. Y una de las pruebas de esta evolución son los órganos vestigiales. Ahora tú tienes el registro.